Cola.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. En el Día Internacional contra esta lacra social ha arrancado el Pleno de la Federación de Municipios de Madrid para renovar su ejecutiva. Un acuerdo entre el PSOE y Ahora Madrid, además de otros partidos minoritarios, está a punto de acabar con la hegemonía del Partido Popular que lleva presidiendo este organismo durante los últimos 25 años. Todo apunta a que el nuevo responsable de la federación será el socialista Guillermo Hita. Pendiente de esa reunión está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Sí, muy buenas. Hasta ahora ha terminado el plazo para presentar ya las candidaturas. Hay dos listas, el Partido Popular y PSOE, que como decías ha llegado a un acuerdo con Ahora Madrid y otras candidaturas de Unidad Popular y que van a sumar la mayoría de votos. Hay que decir que los votos de cada ayuntamiento van en función del número de habitantes, por lo que el municipio de Madrid tiene aquí bastante peso. Así que todo parece indicar que tras 20 años en los que la federación ha estado presidida por el Partido Popular, el último ha sido el alcalde David Pérez, el alcalde de Alcorcón, pues hoy se va a producir el relevo y va a ser el PSOE el que va a gobernar la Federación de Municipios de Madrid. El presidente será el candidato de esta lista, que es el alcalde de Alcalá del Rey, Guillermo Hita. Hemos tenido oportunidad de hablar con él hace unos minutos y nos hablaba del proyecto que tiene.
Pues la prioridad de mi candidatura es darle una voz propia al municipalismo, a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. No tenemos que hablar al dictado de nadie, sino tenemos que reivindicar nuestros problemas y nuestras necesidades. Y para eso no nos debemos a lo que diga la Comunidad de Madrid, sino a las verdaderas necesidades de los municipios.
Bueno, él sería el presidente, hay 6 vicepresidencias, alguna de estas vicepresidencias sería para el Partido Popular, una segura para Manuela Carmena. A partir de la 1:15 de esta tarde sabremos el resultado de las elecciones.
Gracias, Beatriz. Hoy se conmemora, como decíamos, el Día contra la Violencia de Género, que se ha cobrado en los últimos 12 años la vida de 814 mujeres, 48 este 2015. Numerosos ayuntamientos de la comunidad han organizado diferentes actos y lecturas de manifiestos, entre ellos el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que en sesión extraordinaria ha dado luz verde a una declaración institucional por la que Madrid declarará 3 días de luto por cada mujer asesinada en la ciudad por violencia de género. La regidora Manuela Carmena, en nombre de toda la corporación, aplaudió esta mañana el coraje de las supervivientes y ha lanzado un mensaje esperanzador.
El ayuntamiento quiere poner en valor el coraje y la valentía de las supervivientes de la violencia de género, así como lanzar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran inmersas en relaciones violentas o sufriendo otro tipo de agresiones sexistas. Es posible salir de esas situaciones y retomar las riendas de la propia vida como mujeres libres, con un futuro esperanzador. Y el Ayuntamiento de Madrid va a poner todo su empeño para ayudarles en ese camino.
En la bolsa estamos pendientes de Abengoa después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya suspendido la cotización de la firma de renovables. Así que vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Parque madrileño Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Abengoa capta ahora mismo la atención de todos los inversores. El valor está inhibido, todavía no ha logrado marcar precio a pesar de que lleva una hora, más de una hora en proceso de subasta. Lo que está ocurriendo es que hay muchísimos títulos a la venta por muy pocos títulos a la compra, y es que hay que recordar que después de que el fondo Stamp haya roto el acuerdo con Abengoa, un acuerdo que iba a proporcionar a la firma española 350 millones de euros para suscribir la mayor parte de esa ampliación de capital, Abengoa está condenada al concurso de acreedores, salvo que logre encontrar otra empresa que ponga ese dinero. La cuestión es que ahora mismo, en esta subasta previa a la cotización de Abengoa, los títulos están registrando ya una caída del 81%, es decir, de empezar a cotizar ahora mismo, sus títulos pasarían de costar 91 céntimos de euro a apenas 18 céntimos, una caída del 91%, pero como decimos, todavía no ha logrado casar las órdenes de compra con las de venta. En cuanto al mercado, el IBEX 35 ha logrado recortar buena parte de las pérdidas de toda la mañana. Cae ahora mismo un pequeño 0,25%, lo que le sitúa en 10.180 puntos. Ha intentado ya saltar el nivel de los 10.200. Al frente de la tabla encontramos a Gamesa con una subida del 2,25% y en negativo Acerinox, es la compañía más castigada al perder un 4,20. Todo esto en una mala jornada para la banca, que no solo se va a ver afectada si Abengoa no hace frente a sus pagos, sino también por un informe de la Agencia Europea Bancaria. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 112 puntos básicos y el euro pierde el nivel del dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Empezamos en la DGT, cómo se circula por las carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias, nivel de servicio blanco.
Tranquilidad en las carreteras. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Panorama tranquilo en el centro de la ciudad, tan solo con tráfico más intenso en algunas zonas. De momento, sin ninguna novedad importante que destacar. Y en lo que respecta a la M30, se circula con fluidez, eso sí, de cara a la tarde-noche. Recordar que hoy hay fútbol en el Estadio Vicente Calderón a partir de las 9:45 y, por lo tanto, es una zona, esa franja de la M30 y las inmediaciones al estadio serán zonas a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado.
Gracias, Margarita. Si terminamos, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12:06 del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Seguimos hablando con María Gómez Requejo de Protocolo y nos habíamos quedado con esto del lenguaje de los cubiertos, que a algunos le ha sorprendido. María, esto de que los cubiertos tengan su propio lenguaje, como podían tener los abanicos, o como tienen las flores, o sea que los cubiertos, claro, pueden decir lo que nosotros no queremos decir con
sí,
palabras, ¿no?
Lo decimos de viva voz, pues porque no dices, ya he terminado, ¿no? He terminado y de hecho, pues cuando un camarero con formación tal ve que los cubiertos están situados a las 12 en punto, pues dice, bueno, esta persona ha terminado de comer, mientras que si están en esa posición de las 8:20, como un poco separaditos uno del otro, y con sobre todo los dientes del tenedor hacia abajo, indican que estamos todavía en el proceso de comer, ¿no? Y no nos lo pueden retirar.
Claro.
Y un camarero con formación de tal no te pregunta si has acabado de comer cuando los ve así,
¿vale? Claro.
Simplemente sabe, pasa por allí, ve que están en posición de que este señor o esta señora está todavía comiendo.
Pues esto debería saberlo todo el mundo, porque es verdad que pasa a veces, ¿eh? Que estás comiendo, haces una paradita, para, no sé, incluso para beber, y viene un café, te lleva el plato y te quedas como diciendo, Dios mío.
Se lo ha llevado.
Bueno, o sea, el lenguaje de los tenedores, recordémoslo rápidamente, María.
La pausa era con los cubiertos a las 8:20, ¿vale? Ligeramente separada la cabeza del tenedor del filo del cuchillo. El haber terminado ese plato y estar listo para que te pongan el siguiente a las el tenedor a las 12 y el cuchillo a las 9. Si he terminado ya definitivamente, el tenedor y el cuchillo a las 12. El tenedor
con los
dientes hacia arriba. Si lo que me han puesto me ha gustado muchísimo, pues los tenedores, el tenedor y el cuchillo a las 3:15, y también con los dientes hacia arriba, significa que has terminado la comida. Si algo no te ha gustado nada y estás entre platos, pues el tenedor con los dientes hacia abajo y el cuchillo entre medias. Si algo no me ha gustado nada y estoy acabando, si no me ha gustado nada todo lo que me han puesto en la cena, pues el tenedor con los dientes hacia arriba y el cuchillo hacia entre los dientes. Y esa posición de las 8:20. ¿Vale? Bueno, pues con los cubiertos se informa sobre cosas, es bueno conocerlo. No quiere decir que tengamos que ir con la chuletita a un restaurante o a una cena. De todas formas, hay algo que no he dicho antes. Si vamos a una cena y hay muchos cubiertos sobre la mesa y alguno ignoramos para qué sirve, pues para eso está la posibilidad de espiar a los anfitriones. Es claro. Decir, si ellos han puesto ahí los cubiertos, los van a saber manejar. Pues espera un poquito, aguarda un momento, uh-huh. mira cómo, discretamente cómo lo hacen e intenta imitarlos. O sea, uh-huh. siempre tenemos esa posibilidad antes de hacer algo mal o preguntar, ¿y esto para qué sirve? Pues no.
Pues casi que no, ¿no? No, lo vamos a dejar. Oye, un par de apuntes, porque esto de la mesa es que da...
Da mucho juego.
Da para casi todo, da para muchísimo. Pero el pan... si te parece, tocamos el pan antes de despedirnos y ya dejamos otras cosas para la semana que viene. Pero el pan, ¿qué hacemos con el pan? Quiero decir, el pan ya sabemos que untar los platos, rebañar los platos no es lo adecuado. No. Que untar las salsas, incluso aunque pinchemos el pan con el tenedor.
Con el tenedor, que quedaría muy mono, pero
sí,
mejor,
pero
¿no?
casi que no. ¿Empujar con el pan la comida?
Hombre, empujar con el pan puedes empujar antes que empujarla con la mano.
Sí.
Es decir, pues empuja con un trocito pequeño de pan. Cortamos del pan el trocito que nos va a servir para comer, para comer, ¿no? Entonces, pues podemos, si no queremos usar si son alimentos blandos, si estamos usando el tenedor con la derecha y estamos intentando coger lo que sea, ¿verdad? Pues sí, podemos ayudarnos del pan, pero en ningún caso queda bien lo de pues mojar las salsas y tal. ¿Lo hacemos? Sí, si la salsa está muy buena, sobre todo.
Ya, pero bueno, como aquí hablamos de protocolo, nosotros luego estamos ya cada uno que haga el que quiera, pero estamos hablando de lo que dice, ¿no? estrictamente el protocolo. Otra duda que hay muy abundante, que es, ¿tú empujas con el panecito? Estás tomando, pues no sé, algo, una croqueta. Y entonces estás partiendo, utilizas el tenedor con la derecha y empujas con un poquito de pan. ¿Qué se hace luego con ese pan? ¿Se deja en el plato o se come?
Hombre, se debería comer, ¿no? Ya está impregnado de esa salsita que había o algo así. Y mira, ya has aprovechado tontamente. Has incumplido una regla, pero has cumplido otra, ¿no?
Y te lo has tomado. Una última cuestión que tiene que ver con el pan. ¿El pan se picotea antes de comer? Esta tentación que tenemos muchas veces, sobre todo, es el pan es bueno, de sentarnos y antes de que nos sirvan... Esto se hace mucho en los restaurantes, ¿no? Antes de que te sirvan, coges el pan y le pegas un pellizco.
A darle Sí. No, mejor no, mejor empezar cuando empieces a comer, ¿no? Pero claro, si te hacen esperar, tienes hambre, estás nervioso, no tienes una conversación que te enganche mucho, bueno, tienes esa opción, que no debes usarla, ¿no? Es mejor esperar a que la comida esté servida, pues para utilizar los instrumentos y empezar a comer todo lo que hay en la mesa. Todo lo que hay, bueno, la parte comestible de lo que hay en la mesa.
Exactamente. Bueno, nos queda todavía mucho que hablar de la mesa, las cosas que se pueden coger con la mano, las que no se pueden coger, las que se deben coger con la mano y no hay que...
Que no debemos hacer en la mesa.
Exactamente, todas estas cosas, ¿te parece? Lo dejamos para otro día, pero vamos a hacer un pequeño intermedio.
Muy bien.
Me comentabas tú ahora, micrófono cerrado, que es interesantísima la historia de cómo comportarse la mesa, ¿no? ¿De dónde vienen también este protocolo, estos usos y costumbres, de cuándo data la servilleta como tal, por ejemplo? ¿Te parece que hablemos de eso la semana que viene?
Muy bien, perfecto.
Y hacemos ese pequeño paréntesis y luego ya otro día
volvemos
seguimos
a la mesa.
Con la historia esta de la mesa, si hay que coger las aceitunas con la mano cuando hay que pincharlas y estas cosas que de vez en cuando nos preguntamos. María, que ha sido un placer como todas las semanas.
El placer es mío, muchísimas gracias.
Bueno, esperamos, 7 días y volvemos a escuchar el minué.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Clara, ¿qué traes? Por Dios,
pues
vienes
traigo,
llena de entradas. ¿Qué
traigo
es esto?
Traigo entradas. La verdad es que para una proyección muy especial en los Cinesa, ahí en la calle Fuencarral, en un lugar fantástico, a las 8:15 mañana, vamos a poder ver en streaming, o sea, en vivo y en directo, a través de esa pantalla de cine, una representación que va a tener lugar en ese mismo momento, como decimos, en el Garrick Theatre de Londres, en ese mítico teatro, de El cuento de invierno de William Shakespeare.
¡Uy, qué bonito! O sea, que vamos pues, a estar como si estuviésemos
allí mismo,
mismamente en el teatro.
En el mismo Londres.
¿Eh? En el mismo Londres.
Ahí, además, en una butaca privilegiada, porque vamos a tener pues una retransmisión con una realización fantástica. Lo vamos a ver mejor, incluso que los que están allí
en el teatro.
En Londres. En una producción que está dirigida por Kenneth Branagh, que es un gran experto, además, también en Shakespeare, que tiene larga experiencia en estas líneas.
En teatro y en el cine.
En teatro y en el cine, efectivamente, con adaptaciones de Shakespeare. Uh-huh. Él también es uno de los protagonistas de este cuento de invierno y comparte reparto con Judi Dench, la gran Judi Dench. Así que, bueno, una producción de lujo que vamos a poder ver en el cine Proyecciones, Cinesa Proyecciones, aquí en Madrid. Y tenemos 5 entradas dobles.
¡Mira qué bien! ¿Y las vas a regalar?
Y las vamos a regalar.
Que estás tú generosa.
Ya mismo, claro que sí, a todos aquellos que nos llamen a nuestro teléfono al 910-30-63. Les vamos a pedir que nos den otro título de una obra de Shakespeare. ¿Vale?
O sea, que
facilito,
si,
facilito.
Que cualquiera que esté en casa y diga, ah, pues yo me sé otra obra de el título de
vamos,
otra. No hace falta que la recite nada, ¿no?
No hace
vale,
falta saberse
ni que
los versos.
Declamen,
no,
exactamente.
Ni el balcón, ni la escena del balcón, ni nada.
Ni nada,
por el
nada. Muy
no,
bien.
Bueno, pues que se las vamos a dar. Tenemos 5 entradas dobles, así que a los primeros que llamen y nos cuenten qué otras obras, aparte de este cuento de invierno, pues escribió Shakespeare, del que además se va a celebrar Año Internacional este 2016. Pues nada, se lleva esas entradas para mañana a las 8:15 en Cinesa Proyecciones.
Bueno, pues ahí está ese teléfono que es gratuito, 910-30-63. 5 entradas dobles. Mira tú.
Venga,
vamos,
voy,
que lo tiramos.
Voy para allá,
compañera,
a coger llamadas.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Acaban de cumplir no sé cuántos años de la muerte de Freddie Mercury, ¿eh? Tendría que calcular, creo que fue en el 91, pues saca la cuenta, Martín
no
Romo,
puedo.
Que yo soy de letras.
Ahora solo tengo para gramos y cantidades.
24 años. Ayer se cumplían 24 años de la muerte de Freddie Mercury, hoy 40 de la muerte de Cecilia.
Sí,
fíjate,
verdad.
Qué cosas, cómo pasa el tiempo, compañero. Turned away from it all. Bueno, que nos vamos a comer atún a San Sebastián de los Reyes.
Sí, porque hoy nos vamos en busca de nuestra receta y vamos a buscar también mesa y mantel en Sanse, localidad que celebra estos días y hasta el domingo su primera semana gastronómica del atún, iniciativa del ayuntamiento y colaboran la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid. 21 son los restaurantes que participan, cada uno con platos diferentes. Tenemos atún en tartar, en tataki, braseado, ahí marcadito, o también así el atún en su guiso tradicional. Nosotros nos vamos a acercar hasta uno de ellos, en concreto al restaurante Foro Real, donde nos está esperando su propietaria, Maite Sanz, a esta hora.
Hola Maite, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Así que os habéis unido a esto de la Semana Gastronómica del Atún, ¿no?
Sí, además este es un proyecto fantástico que tenemos que agradecer a Desarrollo Local, la Concejalía del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y a CENOMA, la Asociación de Empresarios de Agendaria, y que es una asociación que está siempre con el empresario. Y bueno, yo creo que ha sido un éxito el reunirnos 21 restaurantes. San Sebastián de los Reyes creo que tiene marca y se debe de vender bien el gremio hostelero. Tenemos grandes restaurantes en nuestra población y una forma, yo creo que muy acertada ha sido esta, pues de crear nuestra semana gastronómica.
Oye, para el que no lo conozca, Maite, ¿cómo es el restaurante? ¿Cómo es Foro Real?
Ah, el Foro Real es encantador. Mira, llevamos solamente 2 años. Es una casa en la calle Real, aquí en el centro, en el casco de San Sebastián de los Reyes. Sí. Esas casas antiguas que las hemos reformado y que dentro tenía un patio que lo hemos convertido en un salón emblemático con una casita de madera, con un lucernario, unos cristales que se abren y se cierran con mando, todo con planta vegetal natural de más de 3 metros y bueno, con un sabor y con una calidez espectacular.
Mira, un escenario diferente, porque yo he visto además, Maite, hemos comentado la semana del atún, enseguida vamos a contar vuestra propuesta cuál es y encima vais a compartir la receta con todos los oyentes, pero ya he visto yo indagando en vuestro Facebook que ya tenéis listo lo que son los menús de Navidad y todo, y hay momento para reservar.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Nuestra capacidad no es muy grande. Nosotros podemos dar como máximo 110 en este salón maravilloso que os digo, y en otro más pequeñito que tenemos en la parte de arriba, podemos dar hasta 110 comensales, y es verdad que la oferta, gracias a Dios, es bastante, es muy buena, y los primeros que reserves serán los que puedan cenar. Hemos preparado 2 menús fantásticos con un precio calidad increíble y bueno, tenemos te diría que a partir de estos menús maravillosos con 4 primeros para compartir, con carnes y pescados, con buenos vinos y unos postres espectaculares, tenemos luego nuestra carta. Nosotros podemos ofreceros desde muy buenas carnes y buenos pescados, tenemos un plato recomendable que es el croquetón de rabo de toro.
¡Oh, por
Dios! Nuestra especialidad es el croquetón de rabo de toro.
¿Qué tamaño tiene el croquetón?
Dimensiones.
Dimensiones. 60 gramos.
Madre mía.
Es para compartir, desde luego, ¿eh? Y de verdad que animo a todo el mundo a que venga a probarlo, ¿eh? Porque es espectacular.
Bueno, para compartir, si voy con Eli del Valle, no es para compartir.
No.
No pasa nada.
Yo no comparto.
Toma uno y los demás compartir. No hay ningún problema.
Y de rabo de toro y ahí voy. Sí. Directamente, sí, vamos. Buenísimo. Pero volviendo al tema del atún. El atún, que fíjate, estamos muy acostumbrados a verlo de 4 maneras, ¿no? Encebollado, con tomate, sí, no sé qué. Sí. Pero luego tiene muchísimas posibilidades, ¿verdad?
Yo te puedo asegurar que para mí ha sido fantástica esta semana, porque los 21 platos son todos diferentes. Nosotros hemos optado por un atún en costra con bastantes especies, con 4 o 5 clases de pimienta, y es un espectáculo el plato, ¿eh? Lleva con la berenjena escalivada, lleva muchos ingredientes que al mezclarlos, al comerlos, ¿no? Es diferentes texturas, diferentes sabores. Es espectacular. Hasta ahora las personas que lo han comido, la verdad es que estamos muy contentos porque hasta ahora es éxito.
Enseguida vamos a conocer la receta, pero una duda. Maite, la elección del plato, ¿os habéis tenido que poner de acuerdo los 21 restaurantes? ¿Ha habido
pues
consenso?
Mira, no, además quiero decir una cosa. Yo pertenezco a CENOMA, sí, y yo he estado en la organización.
Por eso te
pregunto. Y entonces, pues no, la verdad es que cada uno ha hecho el plato. Puede haber algunos parecidos, pero ninguno hay igual. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Y si no, por ejemplo, el 90% optado por por el atún de segundo. Nosotros hemos querido para darnos a conocer y nosotros que somos unos bebés al lado de los grandes, entonces hemos creído oportuno crear un plato magistral de primero y luego una chuleta de ternera blanca de segundo. Nosotros hemos metido una carne de segundo, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque hay que recordar que eso es menú, no es unas tapas de degustación.
No, es un menú, ¿no? Un menú cuesta 29 euros en todos los restaurantes.
Sí.
Tiene un primero, un segundo, un postre. El nuestro lleva el atún en costra, después lleva una chuleta de ternera blanca, lleva un semifrío de turrón con una salsa de café y hemos metido un vino de crianza, un vivanco espectacular. Y también damos el café, o sea, es muy completo, es 29, con un primero, un segundo, con bebida y postre.
De encima, en ese escenario tan bonito...
El marco es emblemático.
Que nos decías tú de foro real.
Foro real.
Oye, ¿vamos con la receta?
Sí, venga.
Vale, os voy a pasar a Federico, sí. ¿Vale?
Genial.
Muchas gracias, os paso a Federico, el cocinero.
Pues vamos a saludar a Federico Mariotti, cocinero, el chef del restaurante El Foro Real, que recuerdo que está en la calle Real número 52 y es uno de los 21 restaurantes que se han sumado a esta primera semana gastronómica del atún, que podemos disfrutar hasta el próximo domingo. Toda la información en sansegastronomica.com y su propuesta es ese atún en costra especiada con berenjena escalivada y mucho más que nos adelantaba Maite y que nos detalla ahora Federico.
Federico, buenos días.
Buenos días.
Bueno, te hemos sacado de la cocina en un momento crítico, me imagino, ¿no? Estarías ahí, dale que te pego. Bueno, ¿compartes con nosotros esta receta entonces del atún en costra?
Sí.
Perfecto. Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos?
Ingredientes necesitamos 120 gramos de atún rojo, 30 gramos de pimienta, tanto negra como blanca, rosa y verde. Necesitamos sésamo, unos 50 gramos.
Vale.
Y patata chips, unos 80 gramos.
Patata chips, vale, perfecto.
Ras al hanout, que es una especie árabe. Y cardamomo.
Y cardamomo. ¿La especie árabe la podemos sustituir por algo? Por si, o si no la ponemos. Lo digo más que nada por si no la encontramos.
¿A
qué se parece?
Por ejemplo, la especie árabe, el ras, el hanout, se puede sustituir un poco como el curry, digamos.
Ah, vale, perfecto, como curry. Bien. Estupendo, pues ya lo tenemos. Tenemos todos los ingredientes.
Y ahora, para la... Todos estos ingredientes van triturados.
Sí.
Para la corteza, para lo que es la costra de especias.
O sea, la pimienta, el cardamomo, el sésamo, el ajo, las patatas chips y el curry, todo triturado, ¿no?
Efectivamente, todo triturado y mezclado.
Vale.
Luego rebozamos el atún en estas especias, lo pasamos por las especias.
Sí.
Y por plancha, por todas sus caras. Es decir, si hacemos un... una varita, pues la rebozamos y la pasamos a plancha por cada cara, las cuatro caras que
tenemos. Las cuatro caras, perfecto.
Mientras que para la berenjena escalivada la asamos al horno.
Sí.
Y una vez asada la pelamos, hacemos en filetes a mano, sin cuchillo. Y la condimentamos con un poquito de ajo.
Vale.
Aceite y vinagre.
Muy bien, estupendo. Ya tenemos la berenjena y ya tenemos el atún.
El atún. Ahora, para la reducción de Grand Marnier y con la naranja, necesitamos unos 200 mililitros de Grand Marnier, que podremos hervir hasta que se reduzca hasta la mitad.
Vale.
Al que le añadimos el zumo de una naranja.
Una naranja enterita, ¿no?
Sí, en zumo. El zumo de una naranja. Y esta es la reducción de con el que rociaremos luego el plato una vez finalizado, una vez montado.
Pues tenemos ahí el atún con las especias, ¿no? La berenjena escalivada.
Efectivamente.
Y esta reducción de Grand Marnier.
Y la reducción de Grand Marnier. Pues el montaje del plato es la berenjena escalivada. Por encima el ajo negro, que es uno de los ingredientes que no he mencionado y que necesitamos a la hora de montar el plato. Encima de la escalivada entonces el ajo negro, y al lado el atún pasado por plancha y cortado para que pues se vea un poquito lo que es el rojo del atún vivo. Uh-huh. Y el todo lo rociamos con la reducción de Grand Marnier.
Mm. Oye, ¿el ajo negro cómo lo ponemos? Quiero decirlo.
¿El ajo negro o fileteado?
Fileteado, en crudo.
Sí, no es muy fácil de encontrar, la verdad. Uh-huh. Esto sí no es muy fácil de encontrar.
Bueno, pues nos puedes...
Algún gourmet posiblemente si lo tenga.
Bueno, ajá. Y si no, pues sin ajo negro. ¿No sirve el ajo blanco?
Cambia bastante, ¿no? Ahí.
Cambia un poquito.
Efectivamente.
Lo digo más que nada porque aquí habrá quien esté diciendo, no tengo negro, pero pongo blanco.
Estás pensando
blanco.
Lo que tienes
pues
en
no.
casa ahora mismo.
Pues
claro.
No. Casi mejor lo dejamos sin el ajo, si no tenemos el negro, ¿no? Perfecto. Oye, pues no es complicado. Tiene unos ingredientes muy originales. Y es verdad
y
que
la preparación es sencilla.
Muy
vez.
Sencilla, exactamente. En fin, bueno, pues ahí nos quedamos con esta receta estupenda que nos da el chef de Foro Real, que recordemos que está en la calle
Real 52
de San Sebastián de los Reyes.
Federico, que te dejamos ahí en la tarea, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Al tajo.
Federico, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Bueno, pues ya sabes, zona pescados.
Zona pescados.
Sencillo.
Sencillo.
Yo creo que sencillo y rapidito, ¿no?
Sí, sí.
Esto
además,
se hace en un
con sabores boleón. Para sorprender. Que no estamos acostumbrados, ¿no? A tomar con el atún. Uh-huh. Y para, pues nada, para plancha y plancha.
Exactamente.
Decir, y no manchar mucho.
Sí, no, y la berenjena, hombre, incluso se puede hacer un poquito antes.
Sí,
quiero
claro.
decir, la berenjena la dejas ahí uh-huh. fría y nada, sacarle el zumo a una naranja tampoco y rebozar unas varitas que nos hacemos con el atún, ¿no?
Sí, sí.
Luego queda lo más vistoso y estupendo. Muy bien, pues nada, a subir corriendo la receta, compañero.
Y que os recuerdo que es uno de los restaurantes, que son 21, con diferentes menús, donde uno de los platos tiene que ser atún. Toda la información en sansegastronomica.com.
Ahí queda dicho.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, hay que irse poniendo navideño porque estamos a un mes exacto del día de Navidad y desde luego si hay algo que nos va avisando de que las Navidades están a la vuelta de la esquina, por lo menos aquí en Madrid, es el rastrillo de Nuevo Futuro. ¿Cuántos madrileños no pasan por allí a comprar sus regalitos, a echar un vistazo, a comer o a pasar un rato estupendo? Bueno, pues el rastrillo de Nuevo Futuro llega a su Ecuador. Ya saben que se trata del mercadillo más antiguo de Madrid. Tiene 47 años de existencia, a lo largo de los cuales ha ayudado, además, con ese dinero que recauda, a más de 8.000 niños. Y por primera vez en su historia lo ha visitado el rey el otro día. Bueno, pues hasta allí, hasta el rastrillo de Nuevo Futuro, hemos enviado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos el ambientillo que hay por
pues
ahí.
Mira, Palacio de Cristal, por segundo año consecutivo uh-huh. en esta ubicación, mucha gente, se espera que todavía sean muchos más los que se vayan sumando a esta nueva edición, 30.000 visitas son las que se espera. Pina Sánchez nos acompaña, es la presidenta de Nuevo Futuro, con de nueva ubicación que ya va conociendo también el público madrileño. Son 47 años y hay que destacar también, bueno, la cantidad de voluntarios que cada edición se vienen sumando. ¿Verdad? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, es verdad, somos 1.200 voluntarios trabajando de forma desinteresada para sacar este 47 rastrillo adelante.
En el 68 nacía gracias, bueno, en principio a pocas personas, unas 10 que iban de la mano de Carmen Herrera Garralda, que tenían la intención de proteger a aquellos menores que no tenían hogar. En todo este tiempo son 8.000 niños los que han pasado ya por Nuevo Futuro.
Pues es verdad, mira, a día de hoy tenemos 1.082 niños repartidos en 116 hogares, tanto en España como en Portugal, Colombia, Perú, Senegal.
Y además, desde hace un año se han sumado la Asociación de Damas Árabes, que engloba también a las mujeres de los embajadores, ¿no?, que quieren estar también aquí presente haciendo su labor. 15 mujeres de 15 estados diferentes están representadas en ese stand, y cada día se dedica la jornada a conocer, por ejemplo, la gastronomía de uno de esos países. Hoy toca Marruecos.
Es verdad, a mí además, como me encanta toda la comida árabe, estoy como loca. Es verdad, es muy interesante que hayan decidido venir, pero no solamente las mujeres árabes, tenemos otras embajadas que también llevan muchos años colaborando con nosotros, ofreciendo tanto su gastronomía como sus productos típicos. O sea que está fenomenal.
Bueno, pues vamos a saludar también a doña Pilar de Borbón, que por supuesto no falta ni un solo día, como decíamos, en este rastrillo. Está terminando de tomar un café y enseguida la vamos a saludar, porque antes quería dar la bienvenida también a María, que está por primera vez en uno de los puestos que son novedad. Flores, aquí también en el rastrillo hemos visto antigüedades, regalos navideños, ropa de bebé y niños. ¿Y cómo se ocurre también introducir, bueno, pues esa novedad de flores, que es una preciosidad, por cierto?
Bueno, nosotros la verdad que hemos venido al rastrillo desde que somos jovencitas y hemos colaborado en bares y en otros puestos, pero es nuestra primera experiencia haciendo con un stand propio. Y decidimos traer flores porque al final las flores es algo que a todo el mundo le alegra, que ahora de cara a la Navidad estamos pensando ya en cómo vamos a adornar nuestras mesas, qué es lo que vamos a poner en la entrada, cómo poner nuestro árbol de Navidad, cómo complementar el Belén. Y la verdad que hemos traído todo tipo de cosas y complementos de las flores y de adornos navideños, pensando justamente en estas fechas tan señaladas.
¿Las flores más curiosas que vamos a encontrar o las que más están llamando la atención?
Pues mira, las brásicas, que son coles ornamentales, son muy bonitas, las hay en blancos y en morados. El lila y el morado son los colores que están más de moda ahora mismo y están teniendo un éxito increíble. Tenemos que reponer las flores de 2 veces al día.
¿Es muy difícil mantenerlas?
No, duran bastante. Si las cortas y le cambias el agua con cierta regularidad, pon cada 2 días, pues fenomenal, te aguantan 20 días.
¿Qué más nos recomiendas para tener un hogar lo más navideño posible?
Pues mira, tenemos unas luces de piñas preciosas, entonces sustituyes lo que es el adorno clásico de Navidad por un árbol de luz en el cual en las tiras, pues ya en las propias piñas tienes la iluminación. Luego tenemos también unas guirnaldas muy bonitas para poner en la entrada de la casa, hechas de hortensia seca, que te aguantan luego todo el año, a los cuales les puedes poner unas luces con chispitas que se iluminan con batería, con lo cual no tienes que tener ni un enchufe cerca y quedan absolutamente, es un detalle navideño muy bonito, muy elegante.
Pues nos alegramos que estén triunfando también esas flores. Ahora sí creo que ya podemos saludar a doña Pilar. Muchísimas gracias por atendernos ahora mismo en directo. Decía, no puede pasar un día doña Pilar sin ver cómo está el ambiente en este rastrillo. ¿Cómo lo está notando este año?
Pues una maravilla, la gente es generosísima, nos ha dado muchísimas cosas a vender. Yo que me ocupo más bien de lo que es de comida, pues estoy encantada.
Bueno, y este año, lo comentaba hace algunos minutos mi compañera Lili del Valle, han tenido la visita de honor del rey don Juan Carlos, que fue hasta una sorpresa para usted.
Totalmente, me llamó por la mañana, dice, oye, ¿te gustaría que fuera? Yo digo, oye, chico, como loco, como loca. Y vino y claro, casi no podía andar de los apretujones, era una cosa.
Disfrutó entonces don Juan Carlos estando también entre los ciudadanos y visitando este mercadillo, recordamos, 47 años y era la primera vez, ¿no?, que se dejaba ver.
Él sabía, pero antes pues tenía demasiadas ocupaciones y no podía venir. Y entonces este año sí, y bueno, ya le han mandado 2 recados de que estaba muy agradecida.
¿No sé si hizo algún encargo para las Navidades?
No le ha sido posible porque no podía ver por la barrera de gente, con lo cual eso sí, me estropeó el negocio, pero vino.
y comió y disfrutó, ¿no?
No comió nada.
¿Tampoco le dejaron?
No le dejaron ni tragar, ni ver, ni comer.
Bueno, entonces sería por lo menos bien ancho de ese apretón de fotos.
Estoy muy agradecida a su visita, pero no pudo hacer nada.
Nos espera también este fin de semana la visita de doña Sofía.
Doña Sofía dijo que venía el 28 o el 29. porque ha estado fuera.
Por cierto, que doña Sofía también está dando impulso a esa campaña del Banco de Alimentos, que nos decían que por si acaso nadie se había enterado, que lo recordáramos, que este fin de semana llega esa gran recogida. Eli, y tengo también a Alejandra Boto, que por primera vez con su perrotón está aquí en el rastrillo. Muchísimas gracias, doña Pilar. Y decía yo que también disfrutando, ¿no?, de la compañía de los animales.
Disfrutando de la compañía, agradeciendo a tanto a la infanta doña Pilar como a Pina Sánchez, nuestra presidenta, que me hayan acogido, porque yo creo que la labor de adopción de los animales cada vez se va concienciando más la gente, y yo creo que el rastrillo Nuevo Futuro necesitaba que, bueno, que yo soy la elegida en esta ocasión, y la verdad muy orgullosa de que me hayan elegido como embajadora un poco del tema de los animales en este proyecto.
Estás aquí con Bruno, que es un bebé, y le vemos que lleva un collar estupendo, ¿no? Sí. Con el símbolo de un perro. ¿Todo esto se puede adquirir a ti aquí también?
Sí, nosotros hemos venido con nuestra marca, que es Bebé I Love Perrotón, que los beneficios también van para Nuevo Futuro y para la Asociación de Perrotón, un proyecto que ha presidido, de hecho, Su Majestad la Reina Doña Sofía en varias ocasiones. Y sí, tenemos collares para perros que nos los hace la Fundición de Loewe, tenemos mucha ropa para mujeres maravillosa, unas pulseritas en caucho, los collares de los perros en ecopiel, todo, y todo muy bien, muy accesible, muy bien de precio, para que todo el mundo pueda llevar a sus perros con mucho glamour y de una manera accesible económicamente.
Y vestidos, en este caso, para los dueños o las dueñas de los animales.
Vestidos para las dueñas, que están teniendo muchísimo éxito, que ya la semana que viene estarán en el Corte Inglés, pero he tenido la suerte de poderlos presentar aquí en el Rastrillo Nuevo Futuro para todos vosotros, para todos los medios de comunicación. Mando un beso fortísimo para Eli.
Alejandra, bueno, un beso para ti.
No sé si ahora te oigo por ahí, Eli.
Aquí estoy, ahí escuchándote atentamente, claro que sí.
Pues nada, yo aquí rodeada de la realeza española, que el otro día efectivamente estuvo el rey, y fue muy emocionante. También vino a visitarme, le regalé también una de nuestras pulseras de Bebé I Love Perrotón. Sí. Muy emocionante. Yo es que me emociono mucho con el tema de la monarquía. ¿Qué le voy a hacer?
El que está emocionado es Bruno, aquí, mientras Alejandra está hablando, que está acurrucado en su cuello. ¿Cómo lo está pasando?
En mi regazo. Sí, le tengo aquí un poco de estrangis, porque no te creas que aquí ven los perros, estamos los justos, como yo digo. Bruno es un amor. Yo tengo 5 perros y aquí en Madrid viviendo conmigo, y otros 3 adoptados en el campo, y soy una chiflada de los perros, porque creo que son lo más importante de mi vida, después de mi hija.
Bueno, pues lo dicho, Eli, imagínate, ¿sí?, todo lo que se puede ver y disfrutar en este rastrillo de Nuevo Futuro con 47 años de existencia. Estoy por aquí viendo también, por ejemplo, libros que también se pueden comprar de diferentes colecciones. Se puede disfrutar de la gastronomía. Hoy decíamos el día dedicado a Marruecos, y lo importante, además, que con esa entrada y con todas las aportaciones que hacemos a través de las compras, estamos ayudando a niños, 8.000 niños que han encontrado nuevos hogares a lo largo de estos años, niños que tienen entre, bueno, que son prácticamente bebé, que acaban de nacer, hasta los 18 años, cuando ya se independizan. Y que la gente ve... Ay, perdón, que me ahogo, iba a decir, que la gente venga a disfrutar, que es de lo que se trata, y que recuerden la nueva ubicación. Estamos en el pabellón de cristal, la pipa se está cambiando. Ahora mismo se va a destinar a otro tipo de haceres, así que ahora están en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
¿Hasta cuándo?
Hasta el día 29 de noviembre, queda todavía, por eso decíamos que estamos en el Ecuador, que es un mercadillo y un rastrillo largo, pero claro, las cosas también se van agotando.
Hombre, que sí se van agotando, que vuelan.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues nada, Gloria, si ves algo por ahí.
Venga, ¿algún encarguito?
Tú
eres de flores, ya lo sé.
Tú mira todo lo que veas por ahí y luego
Venga, por favor,
de acuerdo.
Fotos y vais haciendo encargos, ¿de acuerdo?
Exactamente, gracias. Hasta luego, Gloria, adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Oh My Glasses Óptica, hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas. Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues aquí está de nuevo Clara, que viene, y vienes con Irene, hola Irene, que también está Irene Echeverría, y venís, que hay mucha sintonía clásica, pero hoy nos vamos a poner un poquito más modernos, ¿no?
Sí, 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 porque el próximo 18 de diciembre va a pasar una cosa que seguramente, bueno, pues los fans tienen esa fecha grabada a fuego ahí en su memoria, en su agenda, que se estrena el episodio 7 de Star Wars, El despertar de la fuerza, y bueno, pues va a ser el acontecimiento, desde luego, cinematográfico del año, pero también musical, porque ¿quién está una vez más detrás de la banda sonora de Star Wars?
Mr. John Williams.
John Williams, bien. Eso es, a sus 83 añitos.
Fíjate.
Y está él ahí componiendo, componiendo, componiendo. ¿Qué mejor motivo para repasar? Bueno, si tuviéramos que repasar toda la producción de este hombre... No sé, estaríamos aquí...
No acabamos.
Irene, los grandes compositores de música de cine son el equivalente, digamos, ¿no? A los grandes compositores de otras épocas,
¿no?
Sí,
el cine en realidad es la consecuencia actualizada de la ópera. O sea, cuando alguien decide poner música a un teatro, por así decir, bueno, pues ya empieza un poco a gestar lo que va a ser posteriormente, pues eso, todas las bandas sonoras, todo. Pensad que una película, gran parte de la emoción que transmite de la, es la música. O sea, una película, tú sabes que viene el asesino por la música que estás escuchando detrás.
Claro.
Por ningún otro motivo.
Memorias de África no sería igual sin la música de Memorias de África,
o el
por
mismo
ejemplo.
Tiburón.
Exactamente.
No es lo mismo que te persiga un tiburón,
que
así
música.
En secos, que te persiga en plan tun, 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 tun.
Claro, claro.
Distinto.
La
distinto.
Emoción y la y sí, o un plano fijo simplemente puede ser absolutamente grandioso por una música que está sonando de fondo.
Sí.
Entonces sí, la verdad es que las bandas sonoras son parte imprescindible de una película. Hoy vamos a hablar de uno de los grandísimos compositores de bandas sonoras, que es John Williams. Curiosamente, él tuvo una formación clásica de música, bueno, pues un poco mixta, porque su padre era percusionista de jazz, él estudió piano y composición en la Universidad de California, es decir, tuvo un poco la doble formación, ¿no? Por un lado estudiaba jazz, tenía muy cerca el ambiente del jazz, y por otro lado pues estudiaba música clásica. Y quizá pues esta doble vertiente de su formación ha sido la que ha conseguido que sea tan tan directo, ¿no? Y que su música llegue y que esté tan, pues eso, tan bien pensada para cada una de las películas. La verdad es que ha tenido nominaciones, ¿cuántas eran? 40 y no sé cuántas
49,
nominaciones a los Oscar.
49 tengo yo por aquí, en la chuleta. Una barbaridad.
La verdad es que ha sido un hombre, ha escrito música para más de 100 películas. Muchas veces hablamos de compositores, de Haydn, de Mozart, es que escribió no sé cuántas sinfonías. Bueno, pues ahora mismo una película es una obra importante, es decir, una película dura su hora y pico, tienes que escribir música para...
Hombre, y llega bastante más gente que lo que podía llegar en un momento dado el estreno de una obra de Mozart, ¿no?
Sí, sí, es un momento muy importante, es un trabajo muy duro, porque además, pensad cómo ocurre esto, alguien tiene en la cabeza una película, habla con el compositor y dice, mira, vamos a hacer una película sobre esto. Y entonces él dice, ah, vale, pues déjame que vaya yo pensando en qué puede pegar, que hablan entre ellos, pero claro, hasta que la película no está hecha y el compositor la ve, pues realmente no sabe si lo que él ha pensado va a funcionar, no va a funcionar. Y a partir de entonces comienza un trabajo muy, muy duro de ir asociando cada melodía que él tiene en la cabeza, cada composición que él ha creado o que ha esbozado, un poco asociarla a cada imagen, a cada escena, ver si cuadra, si no cuadra, cambiar cosas. Una vez que lo tienes más o menos hecho, hablar con el director, que el director lo escuche y diga, pues mira, sí o no, o esto lo quitas, o esto me lo cortas y lo pones en otro lado. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy duro y muy serio. O sea, ahora mismo se habla de que la música clásica actual está muy ligada a la música de cine y a las bandas sonoras. Son compositores...
A no ser que seas Chaplin, que él hacía la música, se hacía la película,
sí mismo.
Hacía de actor, entonces él ya lo tenía todo junto,
sí, lo tenía
en la
todo
cabeza.
Controlado. No
o Amenábar ahora también, que Amenábar también se hace su música.
Hombre, obviamente es más, pues eso, es más directo. Siempre tiene que haber una especie de... Pero aún así te llevas sorpresas. Muchas veces lo que tú tienes en la cabeza, que a lo mejor va a funcionar, cuando lo ves y lo escuchas a la vez, dices... pues algo falla. Hay veces que hay que cambiar el ritmo, hay que cambiar los instrumentos, hay que cambiar algo para que realmente aquello tenga la fuerza. Y bueno, pues hay compositores que son como mágicos. Resulta que tenemos a John Williams, que parece que todo lo que hace lo hace bien. Y es que es verdad, hoy vamos a analizar unas cuantas de sus bandas sonoras más conocidas y vamos a ver que está todo muy pensado. Obviamente es una persona con una facilidad asombrosa para escribir música, pero también se lo trabaja mucho. Es decir, él piensa, pues, para qué personaje pega este tema, para cuál. Por ejemplo, vamos a escuchar, cómo no, Star Wars. Y bueno, pues lo primero que él se encuentra es que George Lucas ha hecho una película llena de seres extraños, de criaturas desconocidas, de lugares que nunca se habían visto, de sonidos nunca antes escuchados. Y precisamente lo que le pide para la banda sonora es todo lo contrario. Él quería una música que fuera más o menos familiar o cercana al público, que emocionalmente le resultara algo donde agarrarse, ¿no? Entonces, de hecho, George Lucas tenía en la cabeza, él era muy apasionado de la música también, le gustaba mucho escuchar música, y mientras él estaba escribiendo el guión de Star Wars, él pensaba en música, pues, del siglo XIX, de compositores románticos, pues a lo mejor de Wagner o de Dvorak. Claro, John Williams se encuentra con la nada fácil tarea de tener que escribir música como Dvorak o como Wagner, pero claro, algo nuevo, algo novedoso, es decir, un poco en ese estilo, pero también dándole el aire moderno que requiere una película de estas características. Por otro lado, George Lucas le dice que a él le gustaría también que tuvieran cada personaje o ciertas situaciones, pues, que tuvieran asociado un tema musical, como pasaba, pues, un poco en las óperas de Wagner también, sí, o incluso en Pedro y el Lobo de Prokofiev, que cada personaje tiene asociado su melodía, su música, su instrumento, y bueno, pues es una forma también de acercar a la persona que está escuchando esa música y viendo la película, darle más información, ¿no? Hay veces que tú estás escuchando este tema y ya sabes qué es este personaje, que está representando al personaje. Por ejemplo, el tema inicial de Star Wars, que todos conocemos. Bueno, pues esta melodía está asociada con Luke Skywalker y se supone que es un tema que está representando su cualidad heroica, bueno, pues es una persona atrevida, intrépida, masculina, muy noble. Él vio todas estas cualidades en el personaje y dijo, a ver, ¿cómo ponemos esto en música? Este primer acercamiento al personaje musical nos da una idea de algo, pues eso, fuerte. Simplemente este intervalo es como un salto en música, hay una distancia de 5 notas, es re, mi, fa, sol, son 5 notas, y precisamente es un intervalo que en música tiene una importancia especial, es un intervalo que aparece en momentos determinados de ciertas composiciones, digamos que tiene una fuerza especial. Él lo que hace además es repetir esta primera nota antes de dar el salto a la otra, es como una especie de coger fuerza, de hacer algo que está, dice, bueno, va a ser una persona valiente, va a ser una persona con ímpetu. Luego hace, sube más, baja un poquito para subir más. Es decir, es como alguien que coge impulso para saltar todavía más alto. Es decir, cada trocito de la melodía está desmenuzado.
Este principio no es muy parecido al chan, 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 chan.
Sí, justo, mira, quería. Chan, 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 chan. Acabas de ganar 2 puntos.
Acabo de ganar, señores, la Ruperta del día.
Justo, es una asociación que quería hacer también porque es un ritmo muy característico.
Sí. Nosotros, muy de himno también, ¿no?
Sí, es como una especie de marcha.
En los himnos.
Sí, es el La famosa quinta sinfonía de Beethoven. Es exactamente el mismo ritmo. 3 notas repetidas y luego una nota. Beethoven lo hace para abajo, él lo hace para arriba porque quiere demostrar la fuerza de este personaje. Pero muy bien, has estado ahí muy atenta.
Un punto positivo.
Fenomenal. Bueno, vamos a escuchar la banda sonora de Star Wars y vamos hablando un poquito más.
Mira, te lo voy a rizar. También que el principio del himno de Valencia.
Ay, ese ahí me ha pillado. Ese ya no me
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¡Hala!
¡Hala! Se
ahora
está creciendo,
lo buscaré, a que veas.
¡Madre mía!
Desde el principio. Hace lo mismo.
Vas a sacar un 10 en John Williams, ¿eh?
Pero completamente.
Madre mía, jope.
Bueno, pues esta es la banda sonora que aparece mientras aparecen estas letras al principio. John Williams, cuando vio cómo comenzaba la película, decía, claro, tengo que buscar algo que esté a la altura de este comienzo, de esta parte que impacte al público realmente. Por otro lado, en este comienzo tiene que anticipar un poco lo que va a pasar, es decir, va a haber un tema de amor, va a haber un tema de aventuras, va a haber... Bueno, pues él tiene que ir un poco metiéndonos ya en situación, la verdad es que lo consigue. O sea, todo el que haya visto por primera vez la película con estas letras de fondo, la música a tope, es impactante.
Y cómo suena a Spielberg, ¿eh? Uh-huh. Madre mía, también,
sí,
¿eh?
¿No?
Todas las florituras. Esto no es Spielberg, pero cómo suena a Spielberg también,
sí,
¿eh?
Sí, porque el compositor, cuando es el mismo, pues obviamente mete sus recursos también. Él hablaba concretamente para este comienzo que él quería hacer algo que fuese, que tuviese un sentido idealista, que elevara el espíritu, que fuese una especie de casi casi marcha militar, algo, bueno, pues una mezcla entre todas estas emociones y todas estas sensaciones que quería recrear. Vamos a escuchar algún otro ejemplo, porque tenemos otra película en la que también están estos motivos asociados a cada uno de los personajes, es Superman. En Superman tenemos varios temas. Concretamente, esto que estamos escuchando ahora es la fanfarria. Es como siempre que va a aparecer Superman, aparece esta especie de llamada de trompeta. Aquí está presente también este intervalo que os decía antes, esta distancia de 5 notas en el comienzo del tema, es decir, es un tema que es un intervalo que utiliza John Williams muy concretamente en algunos uh-huh. sitios y muchas de sus melodías comienzan con este intervalo de quinta. Luego tenemos el tema principal de Superman, que es la melodía que todos conocemos, que va a llegar uh-huh. ahora después de esta introducción. Este tema pues nos da idea eso de la fuerza, de Superman volando, o sea, todos lo tenemos en la cabeza según escuchamos la música.
Estás volando, sí.
Estás
sí.
volando,
estás en
claramente.
El cielo clarísimamente, sí.
Tenemos temas más amables, porque en Superman también hay pues momentos para la pasión, para el amor, para pues algo más lírico, más tranquilo. Bueno, mientras seguimos escuchando la banda sonora, os cuento que hay más temas. Está el tema de amor, que es un tema, bueno, pues cuando aparece
Lois
uh-huh. entonces aparece este tema, en el cual, bueno, pues tú ya sabes que está gestándose aquí una historia de amor. Pero es que tenemos también la fanfarria de Krypton, es otro momento en el que la música acompaña a esta escena. Tenemos el otro tema para Superman, que es el tema personal de Superman. Es un tema que está reflejando un poco su doble personalidad, ¿no? Por una parte, el despistado, y por otra parte, bueno, pues hay un tema musical que también nos está metiendo un poco en esta... O tenemos el tema de Lex Luthor, es decir, el malo tiene que tener también su
pero
tema.
Pero bueno, teníamos que dedicar un día entero a Superman. No, claro, hay que ir aquí película a película, porque no nos da tiempo, claro, a tanta cosa.
2016, John Williams, todo.
Bueno,
podemos hacer porque la verdad es que da mucho juego.
Oye,
cada
pues
película...
el próximo día hacemos la segunda parte,
¿vale?
¿Te parece?
Sí, fenomenal, ¿eh? Pues continuamos.
Tus alumnos encantados
no,
con
mis
esto.
Mis alumnos van a estar encantadísimos.
Vamos, esto lo más.
Porque este lunes escucharemos uh-huh. varias películas y además veremos la imagen que lo acompaña también. Entonces, en determinados uh-huh. momentos, bueno, cuando John Williams compone está grabando uh-huh. la música, ya la tiene, él está viendo la película de fondo y está dirigiendo a la orquesta, es decir, está adaptando precisamente uh-huh. cada momento, cada instante. Entonces, realmente, al ver la película fijándote en la música, las sensaciones, pues eso, de pronto ya lo entiendes todo, escuchas mucho más los recursos musicales. Uh-huh. Bueno, pues todo esto lo veremos efectivamente este próximo lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. La primera vez que venís es gratis, siempre lo digo. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Muy bien, pues elviolin.com, ahí se queda. El próximo día más John Williams. Gracias, Irene. Sergio. Un minuto, venga.
Y hemos comenzado con unos consejitos para ahorrarse unos dineritos de cara a las nuevas cosas fiscales que regirán para todos los mortales. Nuestro fisio experimentado nos ha hablado del mal uso del calzado, que a más de uno puede dejar afectado. Que si juanetes y malas posturas, además de las contracturas. Y algo que también nos puede hacer resbalar, irnos a esquiar. Los de Valdesquí nos han contado cómo se presenta la nieve por aquí. Y nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, se ha ido a la carrera, al circuito del Jarama, pero no de Jarana, sino en pos del veloz Rubén, que también quiere acelerar yéndose al Dakar. En la receta cocinada, atún en costra especiada con berenjena escalivada, y la rima ya me ha dejado condimentada. Y el violín de la Echevarría, dulce donde los haya, hoy de cine a toda pantalla. John Williams con sus bandas sonoras originales, tan coloristas y geniales. Y una despedida sentida, el gran Figuerola Ferretti se nos ha ido de repente, como surgía su rápido talento. Por aquí también estuvo ingeniando y así lo seguimos recordando.
Muy bien, Cerezo, ponme el himno de Valencia, hombre, en honor a Irene, el principio.